En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes, día 29 de marzo de 2019. Ya falta menos de un mes, concretamente un mes menos un día, para la cita electoral del 28 de abril. Y a menos de un mes vemos cómo poco a poco, aunque de golpe, quiero decir poco a poco porque ha habido varios intentos. Intentos fracasados. Hoy, sin embargo, de golpe, la campaña, el debate, no sé si definitivamente, pero de momento de una manera muy clara, ha vuelto al lugar al que no quería, bajo ningún concepto que llegara, el Partido Socialista Obrero Español, que es el asunto del debate de Cataluña. Era una cosa muy curiosa, porque era evidente que era un punto débil del gobierno. Si a los ciudadanos y a muchos ciudadanos, incluso a muchos ciudadanos del PSOE, se les recuerda cuál ha sido el trato que le ha dado el Partido Socialista y Sánchez en particular a los independentistas catalanes, si se les recuerda que fue gracias a ellos que llegó al Palacio de la Moncloa, si se les recuerda el Pacto de Pedralbes y si se les recuerda todavía alguna tibieza a la hora de referirse al desafío catalán, a las demandas de autodeterminación, de independencia, en definitiva, de los catalanes, muchas personas, incluso, insisto, del Partido Socialista, cercanas al PSOE, pues van a sentir otra vez un cierto recelo a la hora de votar. Recelo en el más suave de las acepciones posibles. Bueno, pues el gobierno, precisamente por esa razón, trataba desesperadamente de evitar que el debate llegara ahí. Y hoy se ha visto de una manera muy clara que el gobierno ha tratado de cerrar el agujero que le ha abierto Miquel Iceta, se lo abrió ayer, antes de ayer. Ayer ya había síntomas de que esto al gobierno se le podía volver en contra. Hoy esos síntomas se han verificado de una manera ya absolutamente, en fin, demostrable. O sea, no hay manera de disimular, de una manera indisimulable, es la palabra que andaba buscando. Y bueno, y ahí tenemos hoy al Consejo de Ministros tratando de cerrar esa herida, diciendo que en absoluto el Partido Socialista comparte las opiniones de Iceta de que se pudiera llevar a un referéndum en el caso de que lo pidiera el 65% de la ciudadanía catalana. Y ahí tenemos a la oposición tratando, ahora sí, ha visto que hay debilidad, de hurgar en esa herida. No solo la oposición. Ahora veremos que hay un dato muy interesante, desde el punto de vista de la crónica política, uno de los más interesantes. Y es que, claro, podemos estar en una situación desesperada. Podemos estar bajando las encuestas a unas velocidades vertiginosas y sabe que la única manera de recuperar terreno es robarle votos al PSOE. Claro, la bajada de Podemos está produciendo como consecuencia de que muchos votantes de Podemos han cambiado de urna. Y ahora lo que están es manifestando su voluntad de volver a la urna madre, a la que votaban antes de la irrupción de Podemos, que es precisamente a la urna del PSOE. Y naturalmente lo que tiene que hacer Podemos, si quiere recuperar un poco de aliento político, un poco de pulso en las encuestas, es precisamente evitar esa fuga, es decir, recuperar algunos de los tránsfugas. Y para eso no tiene más remedio que sumar esfuerzos con la oposición y recordar el flanco débil del gobierno, que es precisamente lo catalán. Por tanto, tenemos una situación muy interesante, que es el desesperado intento del gobierno de cerrar la herida y el desesperado intento de todos los demás independentistas, podemitas y oposición de centro-derecha, tratando de agrandar la herida. Vamos a demostrarlo con declaraciones de hoy, del día. Consejo de Ministros, muchas preguntas en torno a las declaraciones de Iceta, y dos ministras, dos la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, que ha ido para hablar de una oferta pública de empleo, pero que naturalmente es, además de ser catalana, además de ser la número uno del Partido Socialista en la circunscripción de Barcelona, es la que ha llevado la voz cantante durante las negociaciones, conjunto con Carmen Calvo, con los independentistas. Pregunta sobre Iceta. Respuesta de Meritxell Batet. Oiga, nada de nada.
Creo que es un tema absolutamente zanjado. Él mismo corrigió y matizó sus palabras. Y por todos es bien conocido cuáles son las bases del proyecto socialista. El proyecto socialista combate de manera muy contundente el independentismo y, por el contrario, lo que hace es defender el sistema constitucional y estatutario, y dentro de ese sistema constitucional y estatutario ese referéndum no tiene cabida.
Esta es la palabra clave, la palabra referéndum es la bicha, no hay que inventar la bicha, el referéndum ni hablar. El referéndum del que habló Iceta, ese referéndum que debería facilitar la democracia si lo pidiera el 65% de la ciudadanía de Cataluña, ni hablar, va de retro. En absoluto se puede abrir ese flanco. ¿Han escuchado a Batet? Escuchen ahora a la portavoz del Gobierno, a Isabel Celá.
No hay tal derecho de referéndum, no hay tal derecho de autodeterminación, no existe en la Constitución. Y este Gobierno, desde el día uno, así lo ha venido expresando. Por lo tanto, eso es una raya roja para este Gobierno por tanto, no contemplamos nada que tenga que ver con eso en relación a la investidura.
Bueno, ya ven que no exageraba cuando les decía hace un instante que hay un interés claro por parte del Gobierno de cerrar ese debate cuanto antes, porque saben que ese es un debate que electoralmente les puede costar muy caro. Y también les decía que frente a ese interés claro del Gobierno por cerrar el debate, existe el interés contrario por parte de todos los demás actores de la vida política, sin excepción. Es decir, también de los socios de Frankenstein, de aquellos socios que hicieron posible la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en el presidente del Gobierno. Si Podemos quiere recuperar tono electoral, tiene que robarle votos al PSOE y, por lo tanto, tiene también que castigarle el hígado en el punto más vulnerable, que es precisamente el del referéndum y el del desafío catalán. ¿Y qué hace entonces el señor Iglesias, que es el socio preferente del Gobierno? Alinearse con los independentistas y pedir un referéndum. Es decir, llevar el debate a donde el Gobierno no quiere que esté el debate. Ha hecho dos cosas, ambas yo creo que inteligentes desde su punto de vista. El señor Iglesias, la primera, decir, oiga, aquí tenemos un problema, es verdad, lo tenemos, hay que encarar ese problema, pero que nadie pierda de vista, esta es la opinión de Iglesias, naturalmente, que quien ha causado el problema, o por lo menos quien lo ha agravado de manera notable, no ha sido la izquierda, ha sido el PP.
Antes de que el Partido Popular tratara de tumbar aquel estatut que fue votado en el Congreso de los Diputados, en el Parlament de Cataluña y por la ciudadanía catalana, las fuerzas políticas que defendían la independencia no llegaban al 20% de los votos. Si ahora están por encima del 45%, es por la torpeza, por la estupidez de una derecha que ha gestionado un problema político a palos y a lo bruto.
Bien, pero tenemos un problema. Dice Iglesias que la culpa de ese problema la tiene el Partido Popular. Eso sería altamente discutible, pero no se trata ahora de entrar en esa cuestión. Lo cierto es, vale, hay un problema y hay que encarar ese problema. ¿Cómo propone Pablo Iglesias, en definitiva Podemos, encarar ese problema? Y entonces ahí está el roto al Gobierno. No solo quiero hablar de eso, quiero hablar además de lo que más asusta al electorado socialista. Y el electorado socialista sabe que yo voy a ser una pieza necesaria en cualquier combinación postelectoral con Pedro Sánchez. Y yo, pieza necesaria, digo, sostengo abiertamente que soy partidario de un referéndum.
Un referéndum donde todas las opciones sean posibles. Y además las opciones no tienen por qué ser necesariamente dos. Nosotros vamos a defender que Cataluña siga dentro de España, quizá con un encaje constitucional diferente. Cuando se le pone independencia al referéndum, se está tratando de condicionar la dirección. Nosotros decimos que la mayor parte de los catalanes podría decidir seguir en España en unas condiciones diferentes. Eso es decir que Cataluña tiene que seguir dentro de España.
Por lo tanto, conclusión primera. Ya ven ustedes que no solo no huye el debate, sino que además favorece el debate de una manera muy clara, muy premeditada, Pablo Iglesias, es decir, Podemos, socio del Partido Socialista durante los 9 meses que ha durado la fase final de esta legislatura. Y no solo Podemos, también los independentistas, que llevaban una temporada más o menos callados, han vuelto a la reivindicación clásica. La reivindicación clásica es el derecho a decidir, en definitiva, el derecho de autodeterminación. Naturalmente, Iceta cuando hizo las declaraciones que hizo, estaba, de hecho, reconociendo el derecho de autodeterminación. Porque si tú dices, si lo demanda un 65% de la población, habrá que buscar una salida a esa demanda, quieres decir que tú estás dando por hecho que efectivamente esa demanda se sustenta en un derecho existente, el derecho de autodeterminación. Aunque ahora lo quiera negar el PSOE, eso es lo que ha dicho el PSC, que por otra parte no es la primera vez que lo dice. Lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ha hecho Torra en representación de los independentistas? Dejar muy claro que efectivamente esa es la cuestión y que no quiere oír hablar de ninguna otra cuestión que no sea la gran cuestión.
Pienso que cuando arriban las elecciones, don Jan.
Pienso que cuando llegan las elecciones llegan propuestas muy imaginativas y comentarios muy sorprendentes, como el que hizo el señor Miquel Iceta el otro día o como el que ahora ha hecho el señor Pablo Iglesias. Aquí la cuestión es, ¿está dispuesto Podemos y el PSOE a reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña? Esta es la cuestión, que no nos quieran hacer jugar con porcentajes o multireferéndums.
¿No ven? Ya estamos hablando de lo que no quería el Partido Socialista que habláramos. Y además hablando con todos los actores, insisto, porque ahora hablaremos de la oposición de centro-derecha. Digo todos los actores, pero no digo bien, porque hay un actor que está curiosamente ausente, que es Vox. Vox no ha dicho absolutamente nada, menos en las últimas horas, a propósito de esta cuestión. Como si considerara que este es un asunto que de momento al menos no va con ellos, pero sí han hablado las otras dos fuerzas políticas del bloque de centro-derecha. Por supuesto, el Partido Popular y, por supuesto, Ciudadanos. El Partido Popular es curioso porque ha hablado de esto y además ahora parece que sí que ha entendido que tiene que hablar de eso después de haber estado, digamos, amagando y no dando durante todas las últimas semanas, porque ya les he contado varias veces en estos días anteriores que le brindó una oportunidad pintiparada al señor Aznar y, sin embargo, Casado no quiso rematar ese balón. Ahora parece que se ha dado cuenta de que tendría que haberlo rematado y aprovecha el segundo centro, esta vez el centro que le hace Miquel Iceta para decir, pensando en su electorado, lo que nos aguarda si Sánchez, en compañía de los independentistas y de los podemitas, sigue en el gobierno.
Y lo que hemos visto en el día de ayer es muy preocupante. Hemos visto que el presidente del PSC, el secretario general Iceta, ha reconocido que están a favor de la independencia de Cataluña en los próximos 10 años. Nosotros queremos ser muy claros. Al final, esa es la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Y nosotros decimos que no vamos a tolerarlo y que por eso consideramos que es fundamental que haya un voto mayoritario a la única alternativa que puede evitar que Pedro Sánchez, junto con Torra, con Puigdemont, con Otegi y con Iglesias, permitan esa hoja de ruta para la secesión de Cataluña.
El énfasis a Iglesias no es casual, cuando él habla de Iglesias y lo enfatiza, porque él se da cuenta, y yo creo que hace bien en darse cuenta, porque me parece que por ahí van los tiros. Esta es una opinión naturalmente personal, pero él sabe que el compromiso que yo que han traído Iglesias entre la opinión pública de incluir en su programa electoral una oferta de referéndum daña al Partido Socialista. Porque Iglesias, lo vuelvo a repetir, es un compañero de viaje necesario si Sánchez quiere seguir estando en el gobierno después del 28 de abril. De tal manera que lo que ha hecho el señor Casado es señalar a Iglesias diciendo, ojo, porque el que va a ser apoyo de Sánchez está pidiendo eso. A mí no me sorprende, pero hay que sacar las conclusiones adecuadas.
No es nada que nos sorprenda, porque hay que reconocer que él ya lo viene reclamando mucho tiempo. Lo que nos sorprende es que Pedro Sánchez tenga a Pablo Iglesias como su futuro socio y que ni siquiera se niegue a tenerlo en su gobierno, como le pedía hace una semana Pablo Iglesias, o a tenerlo como responsable de la negociación presupuestaria por parte del Partido Socialista.
Y en este gran debate, otra vez con la cuestión catalana como epicentro, no podía faltar naturalmente Ciudadanos y además poniendo en juego a su máximo líder, que es Albert Rivera, que no ha tenido el más mínimo reparo en referirse a la propuesta del señor Iceta como una propuesta inmoral.
En Cataluña no hay mayoría separatista. Segundo, aunque hubiera mayoría separatista, ¿dónde lo medimos? ¿Por provincias, por comarcas, por barrios? Es que ¿quién pone el límite? Y si Barcelona, como decía antes, Tabárnia, que dicen algunos, si en dos provincias de Cataluña dicen yo quiero ser español y en otras dos, ¿qué hacemos? ¿Generamos la Cataluña del Norte y la Cataluña del Sur? O sea, es que me parece de verdad una propuesta inmoral. Yo los referéndums de independencia no los compro, porque creo que son antidemocráticos, porque no respetan al resto de la democracia y del demos de un país. Las decisiones, lo repito, las decisiones de España las toma toda España.
Y después de esta consideración, digamos, de carácter especulativo, si quieren ustedes, intelectual, moral, viene la reflexión jurídica. Y además de todo eso, lo que propone el señor Iceta en compañía del señor Sánchez es inconstitucional.
lo que ha propuesto Sánchez de Iceta es incompatible con la Constitución española. Es que no se puede ni se debe hacer. Así que yo, desde luego, no estoy dispuesto a ese modelo de país, porque yo quiero un país y soy catalán, pero si algún día hay que tomar alguna decisión en España, de lo que sea, que la tomemos entre todos y así seremos todos corresponsables de esa decisión.
Bueno, pues como les he dicho al principio y creo que lo he podido demostrar con opiniones de todos los partidos, hoy no se ha hablado de otra cosa más, digo, en más abundancia, se ha hablado de otras cosas, pero no más abundantemente, no con tanta profusión que no sea del asunto catalán. Y vuelvo a repetir que eso exactamente es lo que el gobierno lleva tratando de evitar desde hace unas horas. En el fondo del argumentario del gobierno hay un planteamiento altamente discutible, pero bueno, es el que ellos han elegido en su argumentario, que es decir, de lo que se trata es de trabajar, lo dijo ayer con todas las letras el señor Ábalos, para que jamás se plantee la hipótesis de la que parte la reflexión del señor Iceta, es decir, que nunca lleguemos a tener que darnos cuenta de que existe un 65% de ciudadanos catalanes que piden la independencia. Y por lo tanto hay que trabajar en ese sentido. Cabría preguntarle al gobierno del señor Sánchez y a Ábalos, en la medida en que es su gran lugarteniente, su sobresaliente de espadas, qué está haciendo de hecho el gobierno socialista para evitar que eso llegara a suceder, porque cada día nos desayunamos con noticias que van justo en la dirección contraria. El adoctrinamiento que se practica no solo en las escuelas, sino también en la televisión pública catalana, es tan evidente que ayer dábamos la noticia de que la Junta Electoral Central llama la atención de TV3 y le dice que hay expresiones que no puede seguir utilizando, porque son expresiones que claramente lo que te pretenden es tomar partido por una idea independentista de esta contienda electoral. Hoy ha salido a la palestra el responsable de TV3 para decir algo evidente. No tengo más remedio que acatar lo que dice la Junta Electoral. Pero ojo, eso no quiere decir en absoluto con que esté de acuerdo con el fondo de la cuestión. Carmen Arreaza.
El director de TV3, Vicent Sanchis, concedía una entrevista este viernes en la cadena privada catalana RAC1 después de que la Junta Electoral de Barcelona prohibiera ayer a la televisión y a la radio pública de Cataluña que utilizaran términos como presos políticos, exiliados o juicio de la represión mientras esté en periodo electoral. La Junta Electoral considera que se trata de expresiones claramente identificables con el mensaje electoral de determinadas opciones políticas y que son contrarias al principio de pluralismo político y social. Hoy, sin embargo, el máximo responsable de TV3, aunque ha afirmado que acatará la decisión, sí ha defendido el rigor en la utilización de ese lenguaje en la televisión pública, alegando que a su juicio su prohibición les crea una sensación de indefensión y de impotencia.
Aceptamos esta sentencia y hasta que acabe el periodo electoral. Aceptarla no significa considerarla justa. Si la BBC puede decir exiliados y nosotros no, esto no es justo.
No pueden cero, es que eso no es justo.
Además, en un comunicado hecho público esta tarde, el Consejo Profesional de TV3 ha calificado la resolución de la Junta Electoral de censura incompatible con el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Una opinión que, por supuesto, comparte el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como anoche manifestaba en una entrevista en la televisión pública portuguesa.
Imagínase hasta qué punto la censura, la libertad de expresión están en cuestión en nuestro país, que no podemos en la televisión pública utilizar estas expresiones.
Su socio de gobierno, Esquerra Republicana de Cataluña, también ha interpretado la decisión de la Junta Electoral de prohibir en campaña la utilización de términos como presos políticos o exilio en TV3 o Cataluña Radio como una clara muestra de censura. De hecho, el presidente de la formación, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión y está siendo juzgado por el Tribunal Supremo en el juicio del Procés, ha retuiteado a su número 2 en las elecciones europeas, Diana Riba, que es la esposa de otro de los investigados, Raúl Rumeva. Según indica Riba en su perfil de Twitter, la Junta Electoral censura colores y palabras, pero a su juicio, sus familiares y amigos son presos políticos y exiliados.
Bueno, pues ya que hemos hablado de Cataluña durante estos primeros 19 minutos del programa, rematemos la faena hablando de las conclusiones a las que se está llegando en la Fiscalía, es decir, entre los representantes del Ministerio Público que actúan como tal en el juicio del Tribunal Supremo que ha sentado en el banquillo a los líderes del Procés. Saben ustedes que los viernes habitualmente hay alguna excepción, pero los viernes normalmente no hay sesión y lo que hacen los medios de comunicación es utilizar su capacidad de comunicación con sus fuentes para llegar a alguna conclusión. ¿Cómo están viendo entre bastidores los actores que se sientan, o sea, que visten las togas, ¿no? En este caso del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal? La conclusión a la que se llega, después de analizar sus comentarios, hoy lo publica Miguel Ángel Pérez en una extensa información en Libertad Digital, es que, en función de los testimonios que hemos oído esta semana, queda cada vez más claro que efectivamente hubo rebelión. Le he pedido a Miguel Ángel Pérez que haga una versión de esa información para la radio, así que Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía da por demostrada la rebelión en el juicio del 1O. El teniente coronel de la Guardia Civil, máximo responsable de investigar el referéndum ilegal, aseguraba este martes en el juicio del golpe en el Supremo que en Cataluña había un clima insurreccional. Según las fuentes consultadas por Es Radio y Libertad Digital, el Ministerio Público considera que su testimonio es clave, ya que identifica la violencia como un medio imprescindible para conseguir la independencia. Este mismo mando aseguró que el referéndum era la piedra angular sobre la que pivotaba todo el proceso y la condición sine qua non para proclamar la independencia, para poner al Estado en una situación de conflicto. Con su testimonio, la Fiscalía considera que se ha conseguido cerrar el círculo de la rebelión, ya que la violencia estaba ya contrastada con las declaraciones de los policías, guardias civiles y de los propios Mossos de Escuadra. Recordamos que el artículo 472 del Código Penal establece que son reos de delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
Viernes, 29 de marzo de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaz.
El Parlamento británico ha rechazado por tercera vez este viernes el acuerdo para el Brexit pactado por la primera ministra Theresa May con la Unión Europea. Esta nueva negativa aboca a Reino Unido a una salida abrupta del bloque comunitario en apenas dos semanas, el próximo 12 de abril, a menos que el gobierno de May cancele el divorcio o solicite a Bruselas una nueva prórroga, esta vez mucho más larga, que permita reiniciar el proceso.
Creo que debería ser un motivo de profundo pesar para todos los miembros de esta Cámara que una vez más no hayamos podido apoyar el abandono de la Unión Europea de forma ordenada. Las implicaciones de la decisión de la Cámara son graves. La consecuencia legal ahora es que Reino Unido tiene que abandonar la Unión Europea el 12 de abril en solo 14 días. Eso no es suficiente para acordar, legislar y ratificar un acuerdo y, sin embargo, la Cámara de Representantes ha dejado claro que no permitirá una salida sin acuerdo. Tendremos que acordar un camino alternativo hacia adelante.
De vuelta a nuestro país, el Gobierno ha aprobado este viernes una gran oferta de empleo público para 2019 que incrementa las plazas casi a un 10% más respecto al año anterior. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha explicado que esta oferta contribuye a recuperar un nivel de empleo público adecuado después de que en los últimos 10 años se hayan perdido más de 36.000 puestos de funcionarios.
Incorpora importantes novedades que permiten hablar por primera vez de una auténtica política de planificación en el diseño de la estrategia de recursos humanos en la Administración General del Estado. Parece increíble, pero efectivamente el primer empleador del país, la administración pública, carecía hasta este momento de una planificación a medio y largo plazo.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a tender la mano al Partido Popular y a su presidente, Pablo Casado, para crear un gobierno de coalición, eso sí, encabezado por Ciudadanos.
Casado se puso el otro día nervioso, salió ofreciendo ministerios. Digo, es que esto no va de ministerios, es que no se han enterado de nada, están con la mentalidad antigua. Esto va de darse la mano y formar un gobierno serio. Y yo quiero liderar ese gobierno, yo sí que creo en la victoria. Casado dijo el otro día que no había nada que hacer, que era tarde. Joder, un poco de energía, que aún no empezó la campaña. Hay que ganar, hay que salir a ganar a Sánchez y formar un gobierno. Así que yo quiero encabezar ese gobierno, le pido al Partido Popular que esté a la altura, que no se equivoque de adversario, Y, por supuesto, el debate no es de ministerios.
El número 2 del PP al Congreso por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha querido hoy pasar página a la polémica que protagonizó ayer por sus declaraciones sobre el aborto. Además, ha ratificado ante los periodistas que cuenta con todo el respaldo del Partido Popular.
Yo creo que lo de ayer es pasado, hoy es el futuro del ayer. Insisto en que no tengo nada más que decir. El Partido Popular habla del apoyo a la maternidad y de ahí no debo salir.
Y según informa El País, la cúpula de interior del gobierno del PP, con Jorge Fernández Díaz al frente, recompensó a un ciudadano venezolano que supuestamente suministró informaciones no acreditadas contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Hoy él mismo mostraba su indignación en una entrevista en la cadena SER.
Se ha gastado dinero de todos los españoles para fabricar pruebas para que una formación política no pudiera gobernar en este país.
Y acabamos contándoles que el exdirigente de Convergencia, Oriol Pujol, ha salido hoy de la prisión de Brians 2, donde ingresó el pasado 17 de enero por el caso de las ITV. Pujol, que fue condenado a 2 años y medio de cárcel, ha accedido ya al tercer grado cuando solo llevaba cumplidos 72 días.
También tendremos la oportunidad de hablar en el programa de hoy de la iniciativa del Vaticano para combatir los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Mediante 3 documentos firmados por él mismo, el Papa Francisco ha anunciado un endurecimiento de las penas contra los delitos de pederastia en la Ciudad del Vaticano y ha dado a conocer un código de conducta para unificar el tratamiento de la Iglesia a los casos de abuso. El código se apoya en los pilares de prevención y protección y el Papa espera que sirvan para marcar la línea de actuación de todas las diócesis del mundo e incluso de otros estados. Sin embargo, las víctimas están, digamos que, defraudadas porque esperaban más. Consideran que esta iniciativa del Papa es insuficiente. Patricia Gea.
Solo un mes después de la histórica cumbre vaticana sobre los casos de pederastia, el pontífice da el primer paso adelante en esta lucha con medidas concretas, entre ellas la ampliación de la prescripción de los delitos de pederastia de 4 a 20 años, la obligación de funcionarios diplomáticos y clero de denunciar los abusos de los que tengan conocimiento con régimen sancionador a quienes no lo hagan, o la persecución de oficio de cualquier delito de abuso sin necesidad de denuncia previa. Todo ello sigue pareciendo insuficiente a las víctimas, que reprochan que el ámbito de actuación se limite a la ciudad del Vaticano y que la autoridad última siga siendo el más alto representante de la Iglesia. Desde la Santa Sede piden que se entienda la nueva norma en clave ejemplarizante.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Y vamos, amigos, a completar el paisaje informativo contándoles las principales noticias en el ámbito deportivo. Willy Domingo, bienvenido.
¿Qué tal, Luis?
Buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Qué me cuentas?
Pues te cuento que vuelve por fin la Liga después de este sopor que hemos tenido estas 2 semanas sin fútbol, sin fútbol, sin Liga, sin Champions. Hemos tenido el parón por selecciones, ya lo vimos el otro día el Malta-España, un partido un poco infumable, pero bueno, afortunadamente ya vuelve la Liga, aunque el Real Madrid y el Atlético de Madrid lo tienen muy, 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 muy complicado, por no decir prácticamente imposible, porque la Liga tiene ya un cariz azulgrana que...
Bueno, están ahí encerrados en Madrid, Atlético y ver quién queda segundo.
O sea, que sí, bueno, Simeone ha dicho que no tira la toalla, que por qué no luchar por la Liga, porque matemáticamente, obviamente, el Atlético de Madrid y el Madrid podrían ser campeones de Liga, pero bueno, lo tiene a falta de 10 jornadas para el final, le saca 10 puntos al Atlético y 12 al Madrid.
¿Cuáles son los partidos más destacados de esta jornada?
Pues mira, por ejemplo, tenemos mañana el derbi catalán a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou, Barça-Español, luego a las 9 menos cuarto, también mañana sábado, a la vez Atlético de Madrid, y a la misma hora, 9 menos cuarto de la noche, el Real Madrid-Huesca, segundo partido de Zidane, en principio el mismo 11, un 11 muy parecido al que sacó el otro día contra el Celta, pero ya mismo tenemos en media hora el primer partido de la jornada en Montilivi, 9 de la noche, Girona-Atleti-Bilbao.
Bueno, la ventaja de que mañana sea el partido más madrugador del de Barcelona es que en el hipotético y extrañísimo supuesto de que el Español hiciera la gesta de ganar en Barcelona, efectivamente le daría un poco de emoción a los partidos que se juegan a continuación, pero no parece que vayan por ahí los tiros. En todo caso, me imagino que el Barça confía y saca lo mejor.
Sí, porque además eran duda pues hasta el último momento prácticamente Messi y Luis Suárez, y ha dicho Valverde que en principio pues van a jugar. Es verdad que Messi arrastra molestias, pero ha dicho también que las lleva arrastrando desde antes de Navidades, y pues en principio Messi, que por cierto ha hablado de lo lindo en una radio argentina, pues se va a jugar mañana contra el equipo perico, que están también un poco con la mosca tras la oreja en el Español después de las declaraciones anoche de Piqué en una entrevista televisiva.
Así ¿Y que... por qué has dicho antes que Zidane puede repetir la alineación? ¿Hay datos ya que apunten en esa dirección.
No, queda todavía también el entrenamiento de mañana en Valdebebas. Yo creo que sí, que en principio, bueno, repetir o al menos un once muy parecido. Yo creo que en principio Keylor Navas, yo creo que va a seguir apostando por Keylor en la portería. No juega Carvajal porque está lesionado. Sería Odriozola junto con Ramos, Varane y Marcelo en defensa. Casemiro, Kroos, Modric. Y luego arriba, pues Benzema, Isco y por la derecha, pues o Gareth Bale o Marco Asensio.
Gracias, Willy.
Un placer.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan 27 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado al principio del programa de la parte de la campaña electoral que tiene que ver con el debate catalán. Y les decía, cuando estábamos desarrollando esta cuestión, que llamaba poderosísimamente la atención la ausencia en ese debate de Vox. Vox llega a la vida política con un discurso pretendidamente valiente, Abascal va de machote en la vida política, y sin embargo es curioso porque está desaparecido de todos los debates, no solo de este, sino de todos. Será muy raro que ustedes escuchen al señor Abascal o cualquier miembro de su partido fijar una posición a propósito de nada durante estos días, porque han llegado a la conclusión de que callados están más guapos y que no quieren, digamos, defraudar a nadie, y que la mejor manera de no defraudar a nadie es estar callados, lo cual pues llama mucho la atención. Y por otra parte no puede permanecer, o sea, no puede mantenerse en el tiempo ilimitadamente, porque naturalmente hay unas elecciones y hay una serie de cuestiones que hay que cumplimentar, por ejemplo un programa electoral. Tendrá que presentar un programa electoral, tarde o temprano, Vox. Ha decidido empezar a fragmentar, digamos, su presentación en sociedad, y hoy ha querido hablar solo de economía, con especial énfasis en la política fiscal que propone Maite Loureiro.
Vox comienza a desgranar algunas de sus medidas económicas. El partido propone eliminar el impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio en toda España, reducir el de sociedades al 20% y fijar un IRPF único del 21%, ampliando el mínimo exento de pagarlo. Medidas que asegura podrían llevarse a cabo reduciendo de forma drástica el gasto público. Para sostener esta afirmación, promete acompañar su programa de una memoria económica con cifras. Iván Espinosa de Los Monteros, durante una conferencia en el Círculo de Labradores.
Proponemos una España en la que se confíen los españoles, una España en la que la libertad y la propiedad y la iniciativa propia esté por encima de aquella de los políticos. Los políticos confían poco en los españoles, pero en Vox confiamos mucho más en los españoles que en los políticos, y por eso pensamos que estas ideas son las que van a generar más empleo, más crecimiento, más desarrollo y más bienestar para todos.
El que fuera inspector del Banco de España, Rubén Manso, número 2 de Vox por Málaga al Congreso, ha sido la persona elegida por el partido para elaborar su programa económico, que presentarán junto al resto del programa electoral en los próximos días.
Bueno, y mientras tanto, los otros partidos, que sí que están muy locuaces, muy activos durante esta campaña electoral, pues siguen a lo suyo. Saben ustedes que una de las cosas que han llamado la atención durante las últimas horas son las curiosas relaciones, no sé si llamarlas buenas, malas o regulares, entre dos partidos que parecen condenados a entenderse si mantienen sus propuestas. Porque cuando Rivera dijo que nunca pactaría con el Partido Socialista ni con Sánchez, se condenaba a mirar directamente hacia el Partido Popular, y por lo tanto lo que cabía esperar en coherencia con esas declaraciones es una cierta armonía, por lo menos una ausencia de hostilidades entre partidos que están llamados, si la aritmética parlamentaria lo permite, a ser socios. Por eso, digamos que las disputas entre unos y otros, que han presidido algunas de las noticias más destacadas estos últimos días, llamaban la atención. Hoy, lo que ha hecho Rivera es tratar de apaciguar en parte ese incendio. No del todo. Mariano Alonso.
El enemigo, le dice Rivera a Casado, no es Ciudadanos, sino el PSOE y los separatistas. El presidente de Ciudadanos trataba de suavizar la tensión, aunque dice no entender la actitud de su homólogo popular.
Casado se puso el otro día nervioso, salió ofreciendo ministerios. Digo, es que esto no va de ministerios, es que no se han enterado de nada, están con la mentalidad antigua. Esto va de darse la mano y formar un gobierno serio. Y yo quiero liderar ese gobierno, yo sí que creo en la victoria. Casado dijo el otro día que no había nada que hacer, que era tarde. Joder, poco de energía, que aún no empezó la campaña, hay que ganar, hay que salir a ganar a Sánchez y formar un gobierno. Así que yo quiero encabezar ese gobierno, le pido al Partido Popular que esté a la altura, que no se equivoque de adversario, y por supuesto, el debate no es de ministerios.
Un ejecutivo de coalición que encabezaría, deja claro Rivera, el que tuviese más votos el 28 de abril.
Yo no le voy a ofrecer ministerios a Pablo Casado, ni creo que él me los deba ofrecer a mí, porque eso es una falta de respeto a los ciudadanos que tienen que votar. son los ciudadanos los que tienen que elegir si ese gobierno lo encabezo yo, lo encabeza él, o si hay cambio de gobierno.
Rivera no evitaba, sin embargo, incluir al PP en sus críticas, aludiendo veladamente a las polémicas palabras del número 2 de los populares por Madrid, Suárez y Llana, sobre el aborto.
No me van a ver a mí esta campaña darle vueltas ni a los neandertales ni a los huesos de Franco. Yo soy más del futuro. Soy más de hablar de hijos, de niños, de educación, de empleo, de innovación, de reconversión, de despoblación. Esa es la política que necesita este país. Por Dios, dejemos de mirar al pasado.
En síntesis, Rivera trataba de suavizar la tensión con Casado, a quien Arrimadas acusaba este jueves de haberse hecho el graciosillo por ofrecerle al líder de Ciudadanos el Ministerio de Exteriores de ese hipotético gobierno de coalición.
Bueno, y hoy en la actividad del Partido Popular, actividad que hay que inscribir también naturalmente en este ambiente pre-campaña electoral que estamos habitando, entra en escena algo que también ha tardado mucho, yo creo, en mi opinión, en tener protagonismo, que es la experiencia, el escaparate que puede brindarle en beneficio del Partido Popular la presidencia de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla. Por dos vías, y las dos han sido utilizadas hoy por el propio Moreno Bonilla. En primer lugar, porque las medidas que adopte, medidas de gobierno, no son promesas electorales. Son medidas concretas. Si usted quiere saber qué tipo de gobierno vamos a tener en el caso de que gobernara el Partido Popular, fíjese en el escaparate de aquellas medidas que adopta un gobierno efectivo ya del Partido Popular. Y por eso las medidas de revolución fiscal que ha anunciado hoy en el programa de Federico Jiménez de los Santos, el señor Moreno Bonilla, son interesantes. Y también ha abierto un segundo frente, muy interesante en la campaña electoral, si de verdad lo saben explotar, y es la mala gestión de los antecesores, que son los socialistas. Si ustedes no quieren que pasen las cosas que han pasado en la administración andaluza, parece que es el mensaje claro, no voten ustedes al Partido Socialista, porque si no pasará lo que ha pasado en Andalucía y lo que estamos descubriendo que ha pasado después de levantar los picos de las alfombras. Algunos desmanes verdaderamente espectaculares. De las dos cosas, insisto, ha hablado hoy Moreno Bonilla en el programa de Federico Jiménez los Santos. Miriam Muro.
En tres semanas se suprimirá en Andalucía el impuesto de sucesiones y donaciones. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el programa especial de Es la Mañana de Federico, desde el Auditorio Municipal de Tomares.
Aquí nosotros cuando llegamos, lo primero que hicimos fue, en el primer consejo de gobierno, tomamos dos medidas. La primera medida fue iniciar la bonificación, la eliminación en la práctica del impuesto de sucesiones y donaciones, que ya puedo decir que en tres semanas, las próximas tres semanas, dejará de existir en Andalucía y pasará a la historia fiscal de nuestra comunidad autónoma.
Tres semanas.
En tres semanas todos los andaluces pagarán exactamente lo mismo que la Comunidad de Madrid.
Y más anuncios. Entre las medidas que se han adoptado en la nueva Junta Andaluza tras la llegada del Partido Popular al poder, ha explicado que se ha realizado una auditoría en la que pronto tendrán los resultados.
Esa auditoría que se ha hecho a los órganos instrumentales todavía no ha finalizado, porque tendrá que finalizar aproximadamente dentro de unos 27 días, pero ya empieza a arrojar una serie de datos, y son los datos que empezamos a trabajar ya con ellos, ¿no? Toda esa información finalmente la vamos a clasificar, la vamos a poner ante los medios de comunicación y la vamos a llevar al portal de transparencia para que todo el mundo sepa el caos, y lo digo así, el verdadero caos que ha supuesto el gobierno socialista de la Junta de Andalucía durante estos 40 años en todos los términos.
Y tras estos anuncios, de cara a las próximas elecciones del 28 de abril, se ha sumado a la estrategia de Pablo Casado en su llamamiento al voto útil.
Creo que el voto útil está en torno al gran partido político del centro-derecha, a la referencia política del centro-derecha, que es el PP. Yo deseo que esta fórmula a la andaluza se pueda producir. Hombre, a mí me gustaría que el PP tuviera mayoría absoluta, eso es lo que me gustaría. No parece posible con la fragmentación, pero sí la esperanza de que echemos democráticamente a Sánchez, porque si no, Sánchez nos va a traer, y lo digo tal como lo siento, la ruina a España.
Todo ha dicho para que el PSOE no vuelva a gobernar ni en Andalucía ni en España, porque los últimos 40 años, ha asegurado, han sido de una dejadez absoluta.
El Partido Popular aprovecha la experiencia de gobierno en Andalucía para tratar de introducir mensajes positivos para sus intereses, naturalmente, en esta campaña electoral, y el Partido Socialista, esto no es novedad, utiliza su posición en el Gobierno de la Nación para hacer campaña electoral. No hay viernes en el que no se adopten medidas en el Consejo de Ministros que tienen un perfume electoralista absolutamente inequívoco. Hoy hemos conocido una oferta especial, una oferta llamativa, una oferta de empleo que lo que pretende es subrayar el carácter social de las políticas de Pedro Sánchez. ¿En qué consiste esa oferta, Rocío Regidor?
Una oferta de empleo público de 33.793 plazas para este año es una de las mayores de la historia, según ha informado la ministra de Función Pública y Política Territorial, Meritxell Batet. Se justifica, entre otros motivos, por el elevado envejecimiento de los empleados públicos.
Es la primera vez que se realiza la oferta de empleo en la Administración General del Estado conforme a una metodología plurianual con filosofía de base cero y que ha analizado tanto el envejecimiento de plantillas como el resultado de los procesos selectivos.
La titular del Ministerio ha detallado también que se basa la oferta en las necesidades reales de recursos humanos a satisfacer conforme al año anterior.
Incorpora importantes novedades que permiten hablar por primera vez de una auténtica política de planificación en el diseño de la estrategia de recursos humanos en la Administración General del Estado. Parece increíble, pero efectivamente el primer empleador del país, la administración pública, carecía hasta este momento de una planificación a medio y largo plazo.
La oferta de casi 34.000 puestos de trabajo ha sido acordada con los principales sindicatos y verá la luz a través de varios reales decretos referidos a la Administración General del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y estabilización en el ámbito de justicia y educación.
Don Manuel Llamas, redactor jefe de Libre Mercado, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
¿Es una oferta que te sorprenda en algún sentido o no?
No, no me sorprende, por desgracia. De hecho, hay que recordar que el año pasado Mariano Rajoy lanzó una oferta de empleo similar a la que ha aprobado en estos momentos el Partido Socialista. La única diferencia radica en que el PSOE ha ido a más. Es decir, la oferta pública de empleo que ha presentado hoy el Gobierno supera incluso a la de cerca de 30.000 plazas que convocó el pasado año el gobierno de Mariano Rajoy. En este caso, 34.000 plazas. Es la mayor oferta pública de empleo desde el año 2008. Y hay que recordar que en el año 2008 estábamos todavía en ese espejismo de burbuja inmobiliaria y además con una política claramente expansiva por parte de Zapatero, que a la vista de la crisis, lo que hizo básicamente el anterior gobierno del PSOE fue disparar tanto el gasto público como la contratación de funcionarios para tratar de maquillar reducir de alguna forma la elevadísima tasa de paro que se empezaba a producir a partir de ese año. Por lo tanto, sorpresa desde ese punto de vista, ninguna. Ahora bien, lo que me causa no sorpresa, sino preocupación por las posibles consecuencias que puede tener este tipo de políticas.
Sobre todo porque este no es un gasto público, digamos, que se pueda imputar a un solo ejercicio, a un solo año, sino que es un gasto público que se acumula, que se consolida durante todo el tiempo que esos empleados públicos lo sigan siendo, que son todos los que Dios le dé de vida laboral.
Es un gasto permanente, efectivamente. Hay que recordar que esto no significa que el gobierno cree 34.000 nuevas plazas, sino que lo que hace básicamente es una doble operación. Por un lado, amplía la tasa de reposición, es decir, cubre con nuevos funcionarios a todos aquellos empleados públicos que van a jubilarse a lo largo del presente año, de tal forma que no existe creación neta de puestos de trabajo. Ahora bien, hay una segunda pata. La segunda pata es que esa tasa de reposición va incluso más allá, supera el número de empleados públicos que se van a jubilar, de tal forma que existe un porcentaje, existe algunos miles de empleados públicos que sí son nuevos, de tal forma que la plantilla total de la Administración General del Estado crece o va a crecer este año. Yo lo que me pregunto ¿es necesario aumentar el número de funcionarios? Yo sinceramente creo que no. En el año 2007, en plena burbuja crediticia, cuando todo aparentemente iba bien en España, teníamos aproximadamente 3 millones, algo menos de 3 millones de empleados públicos. En la actualidad, a pesar de la crisis económica que hemos sufrido en los últimos años, a pesar de la elevadísima deuda pública que acumula el Estado, cerca al 97% del PIB, a pesar del enorme déficit que sigue acumulando el sector público, tenemos más de 3,25 millones de empleados públicos. Es decir, casi 250.000 más que antes de la crisis económica. Entonces, yo me pregunto, ¿es necesario tener 250.000 funcionarios más que hace 12, 13 años, cuando todo aparentemente iba bien y nadie se quejaba del mal funcionamiento de los servicios públicos? Yo creo que no. Evidentemente, hay que abogar por una mayor eficiencia en el sector público, por un buen funcionamiento, por una mayor productividad y, sobre todo, por una mayor análisis a la hora de evaluar si ciertos servicios o ciertos organismos son necesarios realmente para el conjunto de los contribuyentes. Y entonces se mejoraría la eficiencia. Pero aumentar el número de plazas, además de funcionarios, que como bien comenta Luis, es gasto permanente, puesto que esos funcionarios, una vez que cogen su plaza, no se pueden despedir en caso de que haya nuevas dificultades económicas. Simplemente aprobar una oferta pública de empleo pensando en el número de funcionarios que se van a jubilar e incluso aumentando la creación de empleo público en términos netos, a mí me parece una medida claramente electoralista. Es decir, es una medida orientada a quedar bien con los sindicatos de la administración pública, a generar redes clientelares y a ganarse votos dentro del funcionariado.
Manuel, gracias y un saludo.
Hasta luego.
Bueno, sigamos hablando, ya dejemos al margen lo que es estrictamente la campaña electoral. Pues estas son medidas, lo decía Manuel Llamas, yo estoy absolutamente de acuerdo con él y es muy difícil no ver una clara premeditación electoralista en este tipo de ofertas, de medidas que adopta el Consejo de Ministros. Hoy ha salido una noticia para que tengan ustedes una idea aproximada y que no se habla humo de pajas. El gobierno de Sánchez, en 10 meses de Moncloa, en 10 meses, ha batido el récord de cualquier otro gobierno democrático. Recuerdo que una legislatura dura 4 años, o tiende a durar 4 años. Si se agota, bueno, pues en 10 meses ha batido el récord de decretos ley de un gobierno. En 10 meses. Digo, este es un dato. Por tanto, es una constatación factual. No se trata aquí de hablar del mar y de los peces. Bueno, pero dejando al margen estas cuestiones, digo, hay que hablar de otra noticia que refleja un cierto malestar, un cierto disgusto, una cierta desilusión por parte de las víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica. Hay muchas víctimas en nuestro país y todas las que hoy se han manifestado lo han hecho, insisto, en términos de decepción. Después de haber conocido la última iniciativa del Vaticano para combatir este tipo de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, el Papa Francisco ha anunciado un endurecimiento de las penas contra los delitos de pederastia en la Ciudad del Vaticano. Y además ha dado a conocer un código de conducta para unificar el tratamiento de la Iglesia de los casos de abuso. Pero claro, estas medidas hacen de entrada solo y exclusivamente referencia a lo que pasa dentro de la Ciudad del Vaticano. Es verdad que lo que dice el Papa es, hombre, estas son unas líneas de actuación que ahora deberían hacer suyas todas las diócesis e incluso otros estados, pero yo no tengo la capacidad de legislar o tomar decisiones en otro ámbito y, por lo tanto, solo lo hago en el ámbito en el que puedo, que es en la Ciudad del Vaticano. Y saben ustedes que el Papa es el jefe del Estado Vaticano también y, por lo tanto, desde ese punto de vista tiene jurisdicción. Bueno, pues a pesar de esa excusa, las víctimas, insisto, están defraudadas. Patricia Gea.
El anuncio llega cuando se cumple un mes de la cumbre vaticana sobre casos de pederastia que puso cara a cara a los obispos con las víctimas. Trabajar en la prevención y unificar un código de conducta para hacer frente a los abusos fueron las líneas marcadas por el Papa al finalizar la histórica reunión con un discurso tibio para las víctimas que, decepcionadas, pidieron medidas más concretas para luchar contra esta lacra.
El tema de la tolerancia cero sigue siendo una palabra hueca, vacía y demagógica. Hemos escuchado a los obispos y al propio Papa pidiendo perdón a las víctimas, pero no hay una aproximación real, sobre todo resolver este problema y ponerle coto, ponerle un freno a través de medidas que sean duras.
Han llegado ahora con 3 nuevos documentos firmados por él mismo. El pontífice ha hecho efectiva su promesa. El primero de ellos, a motu propio, reforma la Ley Vaticana de Protección a los Menores y Adultos Vulnerables. El segundo se presenta como un código de conducta ante los abusos. Y el tercero como norma que obliga a funcionarios y diplomáticos a denunciar los abusos de los que tengan conocimiento siempre que no se hayan obtenido bajo secreto de confesión ante las autoridades competentes, que en el caso del Vaticano es el propio Papa. Aquellos que no lo hagan se enfrentarán a multas de entre 1.000 y 5.000 euros y serán apartados de su cargo. Además, el Vaticano aumenta el tiempo de prescripción de los delitos de pederastia de 4 años a 20 a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad. La iniciativa del Papa Francisco sigue pareciendo insuficiente a las víctimas, que reprochan que las medidas sean únicamente aplicables en la Ciudad del Vaticano, donde el número de menores es muy escaso. Pero el portavoz de la Santa Sede ha asegurado que las nuevas normas deben entenderse en clave ejemplarizante a las diócesis de todo el mundo y a otros estados para que trabajen de forma similar en la erradicación de esta lacra durante tanto tiempo encubierta y que tanto daño ha causado.
Miguel Ángel Hurtado, víctima de abusos sexuales, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué están ustedes defraudados, Miguel Ángel? Explíquemelo para que yo lo pueda entender.
Bueno, porque en febrero hubo una cumbre antipederastia en Roma. Se invitaron a los jefes de las conferencias episcopales de 190 países y en vez de diseñar un plan de acción global con medidas concretas para todo el mundo, al final el Papa Francisco ha hecho unas medidas solamente para el Vaticano.
Pero me parece que no puede hacer mucho más, porque las medidas, sobre todo las que tengan implicaciones legales, las tienen que adoptar los gobiernos de cada uno de los países. El Papa puede sugerir, puede indicar, puede proponer, pero no puede imponer modificaciones en otros estados donde él no pinta nada.
Bueno, pero es que, a ver, yo la Iglesia tiene un 50% de responsabilidad, los estados tienen un 50%, pero el principio que hemos tenido es que la Iglesia es cierto, lo sabemos. Que no ha denunciado.
Miguel Ángel, perdone, pero es que el sonido nos llega con muchísima dificultad. No sé si es que hay algún obstáculo entre el auricular o el audífono.
Sí, perdón. ¿Me escuchas ahora mejor?
Ahora un poco mejor, sí.
Vale. No, lo que te comentaba es que la Iglesia tiene una gran responsabilidad de lo que ha pasado porque no ha denunciado los abusos a la policía. No, este cambio depende del Vaticano.
En eso estamos de acuerdo. Es decir, en eso estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es que a la hora de tomar, digamos, medidas de cara al futuro, lo que puede hacer el Papa es, bueno, decir que eso nunca más va a volver a ocurrir. Pero ¿hasta dónde puede llegar? Él puede decir, como me entere de que hay diócesis que encubren este tipo de abusos, pues tomaré las consecuencias necesarias. Pero ¿puede llegar más lejos? Le pregunto.
Sí, él puede establecer el principio que cualquier obispo, cardenal o abad, que encubra casos de pederastia, va a ser cesado del puesto. El Papa Francisco, por ejemplo, no ha aceptado la dimisión del cardenal Barbarin en Francia, que ha sido condenado por la justicia francesa por encubrir un caso de pederastia.
¿Qué más cosas podría haber hecho? ¿Qué más cosas echan de menos en las recomendaciones que ha hecho hoy el Vaticano?
Por ejemplo, cuando dice que el personal empleado por las embajadas vaticanas en todo el mundo tienen que informar al Vaticano de cualquier caso de abuso clerical, echamos en falta que no digan que se tiene que informar a las autoridades civiles de los países donde suceda el delito. Hay que recordar el caso del arzobispo Wojtkowski, que cometió actos de pederastia en la República Dominicana, que el Vaticano, cuando se enteró, en vez de denunciarlo a la justicia de la República Dominicana, hizo que volviera a Roma.
¿Ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de componer algún catálogo de sugerencias para que el Vaticano las incorporara a este código de conducta que hoy ha querido difundir el Papa Francisco?
Sí, cuando estuvimos en Roma, nosotros hicimos una serie de propuestas concretas y específicas que se debían implementar en todo el mundo para solucionar el problema de la pederastia clerical. El Vaticano no aceptó ninguna de nuestras recomendaciones.
¿Ninguna?
¿Cosas que mencionamos? Ninguna. Mencionamos tolerancia cero. Un sacerdote que abusa de un menor una vez tiene que ser despedido. Hablamos de cese de obispos encubridores. Hablamos de transparencia, entregar los archivos internos de los casos de pederastia a las autoridades civiles. Todas esas medidas no fueron incorporadas.
¿Y ustedes tienen la posibilidad de, digamos, trasladar ese estado de malestar al Vaticano para que ellos, en una segunda toma de posición, incorporen algunas de esas medidas si lo consideran oportunos o dan ya la batalla por perdida?
Yo fui una de las víctimas, de las 12 víctimas, que se reunió con el comité organizador del Vaticano y nosotros, el primer día de la cumbre, ya dejamos claras cuáles eran las medidas que, desde nuestro punto de vista, debían implementar. O sea, que el Vaticano lo sabía desde el día antes de la cumbre. Y a pesar de estar desde el día antes de la cumbre, no incorporaron ninguna medida.
Y ustedes, don Miguel Ángel, durante esa reunión previa, cuando dieron a conocer sus, digamos, requerimientos, sus sugerencias, ¿ya tuvieron la percepción de que iban a caer en saco roto o tenían la esperanza de que no?
Ya teníamos la percepción de que iba a caer en saco roto. Porque cuando hablábamos de transparencia, de entregar archivos, cuando hablábamos de que hubiera mecanismos para cesar a obispos encubridores, cuando hablábamos de esas medidas concretas, el Vaticano no quería comprometerse a implementarlas.
¿Y esta batalla es una batalla que ya ha terminado o van ustedes a seguir dándola?
Nosotros vamos a seguir dándola, pero creemos que la Iglesia ha demostrado una y otra vez que es incapaz de reformarse. La única esperanza de cambio es que actúen las autoridades civiles, que actúen los estados, que actúe la justicia. La Iglesia por sí misma no va a cambiar.
¿Y el comportamiento de la Iglesia, hablando de todo un poco, cómo lo está usted considerando? Porque sí que hay noticias cada vez más frecuentes de que hay incluso cardenales, lo hemos visto en Estados Unidos recientemente, que son condenados y, por lo tanto, encarcelados.
Bueno, yo creo que lo que la Iglesia tiene que entender es que la época, el tiempo en que el clero estaba por encima de la ley, se ha acabado. A partir de ahora se les va a tratar como cualquier ciudadano. Y si cometen delitos, se les va a juzgar y se les va a condenar. Por lo tanto, o hacen limpieza a ellos, o la justicia va a hacer limpieza.
No, Miguel Ángel, gracias por atender nuestra llamada y un saludo.
Vale, gracias a vosotros.
En Casa de Herrero, es Radio.